momento de la deportiva, la audición que encabeza Darwin. Adelante con su conducción.
¡Bienvenidos, amigos! ¡Esto es Yo para mí! La audición deportiva que conduce, ¿quién les habla? Y yo le doy la bienvenida a Rigley, ahí el hijo de Carlito Muñoz, que están uno en cada uno de los lugares en los que son necesarios, ¿verdad? Uno en el lugar de los hechos, que es Rigley, que está en estudios. Aquí. Y el otro, persiguiendo lo inasible, ¿verdad? Uh-huh. Que es los acontecimientos de la Copa América, las selecciones que acaba de terminar, pero que se ha distinguido y estuvo donde tenía que estar, sí señor, en el lugar de los hechos. Los hechos sucedieron en la sala de la conferencia de prensa del gurú
es un gusto hablar con una persona equilibrada. Imagino que usted es un tipo equilibrado por el trato que, lo dijo, que me permite llevar el diálogo.
Hoy en día el gurú uruguayo el gurú de Uruguay se lo dice, claro.
El gurú de Uruguay, el gurú que nos compramos, nos salió caro, pero bueno.
Funciona.
¿Cómo lo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar, señor? Le digo, en términos de DT, salía mucho más barato el amigo del Coco Basile, que sacaron de un cafetín los colombianos, ¿verdad?
Néstor
Lorenzo. Pero este es el mejor, Lorenzo. Dice, pero nunca dirigió nada, Coco. Sí, pero llévatelo, vas a ver lo que es. Nos ganaba todas las discusiones. Y bueno, ahí está, ¿verdad? Nosotros, ya le digo, en la cancha, mejor. Pero no te da esto, ¿verdad? No es gurú. ¡Amigos! ¡Saludos! ¡Le damos la bienvenida! ¡Pienso de que ya los saludo a los dos! ¡Que les digo a Enrique! ¡Le dijo el Carlito mío! ¡Que no! ¡Enrique y el canchiller! ¡Equilibrado!
¿Qué tal, Darwin?
¿Qué tal, Darwin?
Desborda equilibrio.
Es impresionante, señor. Es una cosa de loco.
Un mes fuera del hogar, Darwin.
Sí, y
por algo está equilibrado.
Por algo está equilibrado, porque está haciendo lo que más nos gusta, ¿verdad? Que es estar lejos de la familia. Está lejos de la familia haciendo lo que más nos gusta hacer, que es estar lejos de la familia. Mirando fútbol, amigos, y casi no se ve fútbol en realidad. ¿Cuánto de los partidos de toda la seguidilla vio canciller? ¿Pudo ver, pudo apreciar?
No, confirmé.
Sí, dígalo.
Sí, sí, la final de la Eurocopa. Ayer vi la final de Wimbledon, no toda, pero bastante. La final de la Eurocopa y después, bueno, el partido
lejos de la familia.
De Argentina y Colombia. Lejos de la familia. Pero, señor, alejado de la familia. Con la tristeza que le genera a uno estar alejado de la familia haciendo lo que más le gusta.
Fue el primer día donde confirmé lo que usted dice, Darwin, de que uno en la cobertura se pierde. El 90% del evento va atrás de una selección y de esos partidos y bueno, nada.
No se puede ir a los torneos. Ya no se puede ir a los torneos porque además te hacen viajar por todo Estados Unidos, ¿verdad? Recorres de la costa este a la costa oeste y bueno, y peor va a ser el premio mundial. Con 48 equipos y un continente entero por recorrer, amigos. Por eso uno no va a ir al próximo mundial, a menos que lo convenzan, bueno, de la manera en que convence el poder, ¿verdad? Con dinero, con el sucio dinero del poder de nuestro mecenas y de la Comembol, de Tenfield o de quien quiera pagarme, ¿verdad? Del mismísimo loco Bielsa.
Bueno, ayer, amigos, ayer tuve el honor de conocer la Casa del Sol, Darwin. Ayer tuve el honor de conocer la Casa del Sol.
¡Fue a la Casa de Miami!
Está todo este grupo hermoso.
¡Lindísimo! ¡Espectacular! Y lo habrán recibido como corresponde a un canciller, de manera equilibrada, señor.
Por todo lo alto.
Pero qué impresionante que usted lo haya elegido. ¿Cómo se sintió cuando lo tocaron con la varita mágica del loco? Y lo eligió entre todos esos periodistas para ser su interlocutor válido y equilibrado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué seña hacía usted para que el loco lo viera como equilibrado?
No, yo no hice nada raro. Lo que pasa es que era una conferencia muy extraña porque hubo un diálogo con Federico Buizán que estaba medio tirado en el sillón, ¿no? Así como hablando medio
de
Cheibó. Después estaba... Claro, después
como hablan con el Boca Arias de mañana. Claro, exactamente. Esa actitud, como si estuviera hablando con la salvia, el chino de la salvia, sí.
Se ofendió Romano, que bueno, se sintió atacado. Bueno, ya lo aclaró él.
No está mal lo que dice Bielsa, pero si no se tratara de Romano, digo, dice, no, esto es una actuación, no sé qué, no sé qué. Pero no, todos sabemos que no, que es genuino, ¿verdad? correctamente.
Sí, estaba enojado, ¿verdad?
Sí, se ofendió, porque lo que pasa es que había mucha manija de acá, además de que Bielsa decía cualquier cosa en las conferencias y no le dicen nada. Y ustedes los periodistas no le dicen nada, no sé qué decían los periodistas que se quedaron acá, ¿no?
Envidia.
Exacto, correcto. Entonces, un poco ustedes estaban presionados ya, la próxima vez que el loco los orinara, porque los venía orinando conferencia tras conferencia, ¿verdad? Y bueno, y a la próxima tenían que saltar ahí, y se dio todo ese, qué lindo.
A mí lo único que me llamó la atención
en esta reunión, sí, que, bueno, como dijo el loco Bielsa.
Lo que me llamó la atención fue que él estaba diciendo que él no sabía quiénes éramos, ¿no? Pero que sabía que los periodistas sabían y bla, bla, que siempre, ¿no? Ya le molestó que en vez de preguntarle si
no había recibido las disculpas de Conmebol. Que lo preguntara, señor. Claro. Típico de ustedes, aceptados por el poder, que no le preguntan todo lo que él quiere que le pregunten con las palabras que él quiere que le pregunten.
Y entonces yo ahí le dije, Marcelo, pero ¿cómo sabe quién es, qué dijimos si no sabe quiénes somos? Porque no podía, no hay forma, si él no sabe quién es quién.
Por eso le dijo que era equilibrado, porque le dio...
Por eso, imagínese si con esa frase me calificó de equilibrado, o sea, lo poquito que se
precisaba. Después vino Bañi y hizo justicia por todo nuestro círculo deportivo, señor, y lo empotró mentalmente, ¿verdad?
El final de Goñi, dice usted ahí.
Sí, el final de Goñi, que es hermoso, Máximo. Mándele un abrazo mío a Máximo y dígale que...
Le pidió, porque en un momento vi esa ahí.
Es una pieza del Museo de los Líderes Mesiánicos, señor. Ya la repasamos toda hoy de mañana, ¿verdad? Y terminó con ese con esa maravilla, con ese empotrador de cabras mentales, que es Máximo Goñi, ¿verdad?
Verdades descarnadas. Como pocas veces he visto en una conferencia de prensa.
Espectacular, Máximo. Mándele un abrazo.
Ese es el clímax del empotramiento.
Sí, mándele un abrazo de acá porque me parece que hizo el mejor cierre posible.
¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo?
A Máximo.
Le manda saludos.
Bueno, volvamos entonces al tercer y cuarto puesto. Ese soso partido del tercer y cuarto puesto que de todas maneras tuvo su momento mágico, ¿verdad? Porque parecía que nos íbamos a ir por la puerta del ridículo. Y sin embargo, bueno, señor, alguien que tiene una especie de licencia para salvarle a los viejos locos, ¿verdad? A los viejos necios. En este caso se le dijo necio, que apareció, apeló a la última carta del viejo, ¿verdad? Sentado.
Parece un chiste el final del partido, Darwin. Un deprimido y un jubilado.
Exacto. Y el deprimido le tira el centro de jubilado. Pero el deprimido, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasa al deprimido? ¿Por qué logró salir Josema de esa maldición, verdad, depresiva en la que está sumido? Porque se le puso la pincha protectora.
Le pusieron la venda en la cabeza.
¡Que le cambió sacó el pelo de las sienes, señor!
Es la vincha Russo Pérez,
Lógico.
Le genera al otro.
Le cambió el lenguaje capilar. Le cambió todo el lenguaje capilar, que era lo que había que hacer. Y termina siendo un desborde, de desborde de loco, de enfermo que se va para adelante sin necesidad. Y le mete la pelota a Suárez, que, escribe una página. No va en el libro.
Una página, pero no va.
No, claro. La épica. No, la épica.
Un texto para el marca libre.
El empate contra Colombia. Eso era la épica. Para Suárez, no. Para cualquier otro jugador, sí. Para Suárez, no.
No.
Para Suárez, no. Para el Quique Olivera era una página de épica. Para Suárez, no. Suárez es demasiado grande. Ya le dije que tengo el obituario pronto. De cualquier manera, yo soy de los que cree que no se va a retirar porque el próximo año no va a ser el titular de la selección. El próximo año, cuando Darwin esté suspendido, ¿quién va a jugar? Es el 9, señor.
Está haciendo además, favores.
Yo no puedo creer que el periodismo esté especulando. ¿Qué mierda? ¿Qué se va a retirar? Yo si lo necesitamos. Tiene que jugar de 9 un año más.
Dígalo además, como Bielsa, lo necesitamos, caso, viejo.
Claro, viejo. Uno bien, es un energúmeno. Sí.
Bielsa,
es un energúmeno del gol.
Ya lo intuye Bielsa, además, porque en la conferencia esa en la que todo derivó después, sí. Él ya dice, si usted me pregunta, la única respuesta que él da de fútbol, dice que puso menos tiempo de lo que se merecía Suárez. Y después del partido contra Canadá, dice que Suárez va a jugar por la titularidad porque demostró en el mes de convivencia ser un profesional magnífico, un jugador de elite y un compañero bárbaro. Él ya tiene... Ya tiene claro que Darwin le va a llamar.
Darwin estuvo voceando de su tiempo en una tribuna de la Copa América y se va a comer de 6 meses a 1 año de suspensión, señor. Así que no se necesita ser muy, muy clarividente.
Aparte hay 6 partidos, ¿no? Este año hay 6 partidos. Ahora en septiembre 2, en octubre 2, en noviembre 2 por eliminatorias. Ahí es probable que no esté Darwin, pero en caso de que esté Darwin... es el suplente Suárez, y aparte demostró que es vigente, que los que lo querían retirar estaban un poquito pasados de mano.
Che, eso contra todos los que lo querían retirar, no sé quiénes son, pero que no hay que aclarar, porque esa es la clave, es una de las de los aprendizajes que tuvimos en esta masterclass del gurú mesiánico, ¿verdad? Que hay que dejar todo medio ahí en la nebulosa. Los enemigos tienen que ser nombrados de manera clara, pero no nombre por nombre, porque si no se aburrió un alto porcentaje de gente que lo quería retirar, ¿verdad? Y bueno, y ahí tienen. Y otra cosa más que vi del partido, del tercer y cuarto puesto, es la parte esa como de medio fosatisca, ¿verdad? Que salió de Bielsa a partir de los botones desabotonados de su camiseta, que no la había visto. Yo sabía que tenía una cruz,
sí.
una semejante cruz.
Sí, sí, la observación en casa fue, tiene una cruz como para crucificarse a sí mismo del tamaño que tiene.
Semejante cruz tiene Bielsa colgando del cuello.
Como de madera.
De madera, exactamente.
Sí, yo la primera vez que lo veo me llamó la atención también.
Exacto, entra Naitan ahí,
Sí,
paradito. Y bueno, y después la gran actuación de ¿quién fue? No recuerdo. Y después, otra cosa más que se vio es nuevamente el centro anti-Roche, ¿verdad? Sísifo, una vez más, de la derecha del ataque, digamos, hacia la izquierda, le pasan por arriba de la cabeza. No puede con eso, señor. Pues, visto desde la perspectiva Roche, es desde su izquierda hacia su derecha, digamos.
Correcto.
Y es sistemático, es Sísifo, siempre se le cae la pelota ahí, es dolorosísimo. Lloré, amigos, pero por otra cosa, nada que ver.
Tercer puesto para Uruguay en la Copa América, entonces.
¿El qué?
Tercer puesto para Uruguay.
Sí, correcto, por penales.
Sí, por penales. Le encontramos la vuelta a esto de los penales, que no es tal cosa, ¿verdad? Porque cada definición es un mundo, entonces, pero estaba contento, no me acuerdo quién, aunque estaba contento, bueno, por finalmente logramos encontrar la huella de los penales. La vamos a perder la próxima vez que partimos penales.
Hay que encontrarla, ¿no? Cada vez.
Le encontramos una secuencia, todo, perfecto.
Hubo un momento lindo donde el arquero de Canadá le intentó desaparecer la botella con los apuntes a Rochet.
Sí,
Rochet lo fue a buscar, sí. Y eso derivó en que cuando el arquero canadiense tira la botella, Valverde corre hacia donde estaban los suplentes de Uruguay a preguntarle al entrenador de arquero para dónde se tenía que tirar Rochetti. Entonces desde la mitad de la cancha le hacía seña para dónde tenía que tirarse. Era toda una situación muy extraña la que se daba.
Bueno, y Alonso fue hackeado por una inteligencia artificial, me parece, el presidente de la AUF, ¿verdad? Ignacio Alonso y la caída con Colombia. Un dolor indescriptible, ineludible e inevitable. Evidentemente lo hackeó una inteligencia artificial basada en los comentarios de Juan Carlos Yella, ¿verdad? Sí, pero... es evidente, ¿no?
Inevitable no iba.
Inevitable no iba, claro.
No, claro. Inevitable. Ineludible e inevitable. No la puede evitar. El dolor
sí es inevitable.
El dolor
es
por eso. Entonces estaba bien. Algunos de los ineludibles.
Se van encadenando, claro.
Para mí que no iba ineludible.
Y bueno.
Ineludible fue Jerry Mina para la delantera uruguaya.
Entró el final, sí.
Ineludible.
Ineludible, no le pasó nada.
Indescriptible, ineludible e inevitable. La triple I del dolor. Es el peor dolor de todos, ¿verdad?
Bueno.
Y entonces después, Canovio se mostró la peor cara de la mejor cara. ¿Verdad? Vimos. Y después en la final ganó la Argentina, que es muy importante.
¿Qué pasó con Canovio? ¿Por qué está enojado Canovio? No sé.
Porque no entró.
Entró, básicamente.
Mire usted.
Pero le puso misterio ahora en la vuelta. Dijo, ya se van a enterar.
No, ya sabrán. Me parece que ya sabrán es ya saben.
No es un misterio, ya saben por qué.
Ya sabrán, porque es claro.
Sí, ya sabrán.
Leí mal entonces.
No, capaz que renuncie igual a la selección, pero no nos vamos a enterar, eso sí que no nos vamos a enterar.
Claro, va a ser nuestra mejor cara.
Va a ser ineludible, me parece. Un dolor indescriptible, señor. Y bueno, y después volvió hiperventilar y tan. Que es muy importante.
Sí.
Y qué otra cosa más, de acá en adelante tenemos ese problemita. Entonces, para mí, los centros de que vengan de ese lado, tenemos que hacer la de los gordos del rugby. Tenemos que levantar a uno ahí, que la agarre con la mano y la tire para afuera. Y bueno, y después si cobran penal, cobran penal. Y después le anularon un gol a medio Pelistri solo porque es un niño, ¿verdad?
No, hay un orsay ahí, muy chiquito.
No, qué orsay, de ninguna manera.
Chiquito.
Sí, qué chiquito es Pelistri, es chiquito.
Sí, también.
Señor. Pero eso no es orsay, eso porque congelaron medio cuadro para adelante, ya no es orsay, señor. Y lo mismo era orsay el segundo gol de España en la Eurocopa. Sí, ese fue orsay. Si el de medio Pelistri fue orsay...
Pero lo que pasa es que tienen distintas formas de medirlo, ¿no? Porque el de España es por esa tecnología que acá no hay. Acá tiran las líneas todavía
y en
la Eurocopa tienen como ese...
Una cuarta pared.
Formato... Sí. No, tiene como ese formato, claro, es una...
Que también es mentira, pero es más sofisticado, nomás. Tremenda mentira.
Más sofisticado.
Tremenda mentira, ya tuvieron lío todo con eso, ya le conté, empezó anulándole dos goles a Lukaku, pelota inteligente, sí, mirá qué inteligente que sos, ya veo qué inteligente de bigote sos vos, ese tipo de pelota, dibújale un bigotito también, asquerosos. Bueno, entonces, todo eso, y perdió Djokovic. Ahí yo perdí una apuesta con mi hijo hipotético. Menos mal que ganó 1-0 Argentina a la final, además, porque...
Había ido para Argentina usted también.
No, la penca, señor. Sí. Perdí a la penca con mi hijo hipotético. No, la iba a destruir. Iba a destruir todos los documentos. Pero se la gané en el último porque puse 1-0 Argentina.
Puntaje total.
Primero lo manejé con que fuera con Colombia. Pero jugátela, dale, lo llevé, ¿eh? Y después 1-0 Argentina. Metí todo, 4 puntos metí. Y ahí le ganó la penca. Se la doy vuelta al final.
La penca tenía todo, tenis, fútbol.
Que hacer las camas, ¿eh?
No, la penca de la Copa América.
Pero la penca perdió una particular que tenía Alcaraz Djokovic.
Sí, no había apostado ni siquiera. Yo hinchaba por Djokovic. Y él decía que hinchaba por Alcaraz porque la vez pasada había hinchado por Djokovic. La misma final. Cualquier cosa, dice, una estupidez atrás de la otra.
Bueno, está bien hipotético, ahí, tenía razón.
Sí, fue igual, ganó las dos Alcaraz.
Sí,
sí.
Sí, lo tiene ahí. Es increíble el tenis, cómo se genera un anti-dominante, digamos, ¿no? El que esté anti-hegemónico.
Sí,
es espectacular.
Ojo que acá le dicen que no sumó la penca, ¿eh?
Porque es para los 90.
Sí.
0-0 es la penca. ¿Chequeó?
La penca la hago yo y le tengo que sentar
bien. Claro, que esto no, nunca se toque.
¿Qué está hablando esta gente?
Yo perdí dos palos 300 porque la tomó hasta los 90 minutos.
No se metan en mi familia. Sí, pero eso para las pencas
oficiales. Claro, eso es la familia.
La penca casera que nos jugamos todos, la autoridad paterna nos jugamos acá. ¿Entienden?
La autoridad paterna.
Ay, me perdí 2.000 pesitos. ¿Qué 2.000 pesitos? guachito. ¿Qué, acá estamos hablando de plata en serio, de lo que vale un guacho. Que te haga caso o no. $100,000 es esta penca, ¿entiendes? O sea, pierdo toda mi inversión. Estamos hablando de verdad. Bueno, ¿quieren que les diga lo que dijo Michael Owen del Darwin?
Ah, cierto que había dicho eso.
¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso?
Michael Owen, bueno, el ex jugador
inglés. ¿Quiere decir algo de la final Colombia-Argentina?
Diga
algo de
que la vio en vivo, ¿eh?
Sí, pues
no,
yo no la vi.
No, que le costó, que a Colombia le costó muchísimo. Tuvo que dar el paso al frente cuando se lesionó Messi y tenía que ser el equipo de la Copa y ganarlo. Le pesó muchísimo y Argentina se lo ganó a carpeta. Y aparte Scaloni hizo un cambio, metió a Paredes, a Lo Celso y a Lautaro, y Paredes recuperó, Lo Celso puso el pase y Lautaro hizo el gol. Se sale todo, todo, todo. Y bueno, ganaron.
Le ganó la batalla al amigo del Coco Basile, que dirige Colombia.
San Lorenzo, sí.
Exactamente.
Sí, sí. Los mensajes de Lorenzo tampoco fueron muy ambiciosos cuando Messi salió. Cuando Messi salió, Argentina tuvo 15 minutos que tuvo un desconcierto. Claro, perdía a su líder y el shock en la cancha era grandísimo y Colombia tenía todo y...
Esa se la reconozco también al loco Bielsa, ¿eh? No solo su capacidad del demagogo perfecto porque es genuino, sino también que es lo dijo varias veces, que había sido superado. Y lo dijo con dolor, porque se le notaba el dolor. Se le notaba, se le notaba que estaba bien ido por el gordo este. Y es bravo, que es bravo sentirse por el gordo este de rulo que parece el amigo del Coco Basile. Y yo tengo mejores cartas. Dice,
sí, pero además, ni siquiera ante una pregunta, fue él a ese lugar.
Solo.
Si quiere que haga una autocrítica, la hago.
Más brutal que esto, dice.
Demostrando que las preguntas en la conferencia no marcan la agenda nada. No,
claro,
no,
más brutal que esto no hay. Perdí con el gordo borracho ese, impresentable. Este dijo prácticamente, dice. Es el tipo, pero es tremendo amigo del Coco Basile, que va al cafetín, que va con el Bambino Veira, el Mostaza, Pagani. Y todo esto, ese cafetín,
sí.
Llévate este. Le pidieron el Coco, allí le dirigió Colombia, ¿se acuerdan en un momento?
Sí, claro.
Y bueno, está por eso. Y lo llamaron y le dijeron, vos, ¿a quién llamamos? Y, pero Coco, ¿a quién dirigió? No importa, nene. No sabe lo que sabe de fútbol este muchacho. No perdí una discusión en el bar. Y eso que estábamos todos los monstruos, ¿eh? Todos los monstruos, yo, Mostaza, el Bambi, Cantelmo, Pachorra venía a veces, y siempre tenía razón Lorenzo, era el mejor, vos llevalo y lo vas a ver. Y bueno, debe cobrar la décima parte que Bielsa, ¿no?
No sé si la décima, pero menos seguro.
Es increíble, es decir, pero la mitad, por lo menos. Y hay que reconocérselo entonces, otro reconocimiento más al loco Bielsa que lo dijo claramente, dice, lo que más me duele, o sea, no lo dijo así, pero lo que más le duele y lo admitió es que este mercachifle que no sé ni de dónde sacaron me ganó con menos cartas que yo. Bueno.
Bueno, vamos, Darwin, vamos, muchísimo deporte, ha pasado, se vienen los Juegos Olímpicos.
No hablamos de París. Pero no le importa a nadie. A mí me gusta igual los Juegos Olímpicos.
Sí, no, sí, quería saber si el canciller va a París. Si viene, pica acá dos días
porque,
y se va a París un mes.
Porque no porque me gustan los Juegos Olímpicos.
Me gusta verlo, claro.
Para verlo no hay que estar ahí.
A mí no me la contó nadie. Yo estuve en Londres.
Y no vi nada.
Nada.
Un poco de básquet.
Tres partidos de básquetbol. Y para mí fue suficiente, digamos, a mí. Con eso ya me alcanza. No necesito ir a ver a Phelps, yo. Pero... la verdad, pita, todo eso se ve horrible ahí en la pita, no tiene sentido. La verdad que si uno quiere ver, tiene que estar acá. Tiene que estar acá y meterse eso por las venas, ¿verdad? Meterse
todo lo que se puede.
10 días quedan nada más, así que bueno.
¿Qué horarios tiene los Juegos Olímpicos?
Son 5 más ahora en este momento en París, así que
no tengo ni idea. Sí, arrancá temprano, también temprano, cómodo, europeo, bueno, pero muy laboral también.
¿Pasan diferido de noche? No, para mí me gusta de noche.
Claro, no, para eso necesito.
A mí me gusta el oriente. A mí me gusta cuando es en el oriente.
Pero no tan en el oriente.
Debe empezar 3 de la mañana.
4 de la mañana.
Empezar 3 de la mañana nuestro y terminar sobre las 5 de la tarde.
Sí, más o menos. Está bastante bien.
No, laboral.
Voy a haber diferido entonces. Sí. Igual a mi hijo hipotético todavía no se da cuenta de lo que he diferido y en directo. Y le pongo uno que me pague.
No, y aparte hace una penca y gana. Es buena esa. Porque hace la penca y gana.
Lo parto al medio. Ya sé quién gana la
penca. Vamos, Darwin, nos vamos, canciller. Lo esperamos por acá, por Montevideo, el canciller.
Tenemos que hablar del fútbol chacarero.
Bueno, ya hablaremos.
Es el que le da la felicidad a los pobres, el nuestro, el intermediario.
Bueno, el viernes hablaremos del intermediario.
Trajo a Coach Nacional.
Sí, volvió Coach.
Candidato, ya está. Candidato. Trajo un alfa, es alfa ese.
Bien, muy bien, ahí la tiró Darwin, candidato nacional.
Se fue siendo alfa y tenía 18 años, 19 años.
Muy bien. Ya tiró, nos vamos, chau.
No toquen nada.